Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos hablando como cada tarde de lunes, o vamos a pasar a hablar en unos instantes, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal arranca la cosa la semana? Esta última que va a ser un tanto... No tenemos jornada el jueves en Estados Unidos, solo tendremos la mitad, media jornada el viernes, así que un poco una semana menos intensa, se presupone.
Bueno, lo que tenemos por ahora es un mercado en buen tono. Hemos explicado estos días que todavía no hay... Sí hay indicios de posible giro a la baja, lo hemos comentado estas semanas. Había aumentado la volatilidad en índices como el DAX, pero se necesitan confirmaciones mediante movimientos fuertes a la baja. Mientras tanto, el lado, por defecto, tiene que ser el lado alcista. Y debemos seguir esperando, mientras tanto, más subidas. Pero en el mercado europeo todo sigue relativamente lateral. Hoy, justo en el mercado estadounidense, estamos viendo cómo de nuevo vuelve el S&P 500, ha vuelto a marcar puntualmente en zona de máximos históricos. Es decir, ellos no tienen tampoco ninguna señal de frenar. El Dow Jones ha superado sus anteriores máximos. Y mientras el mercado esté funcionando de esa manera, debemos seguir lo que están haciendo los precios. Si siguen alcistas, nosotros debemos seguir por defecto alcistas. Todo normal por ahora.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar que las formas de participar con nosotros, de plantear sus dudas, son varias. Hay un número de teléfono que es el 91-283-3333. Ya saben que también pueden aprovechar para enviarnos notas de audio a través de WhatsApp al 687-050-600 o pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Vamos primero, si le parece, con un mensaje, con un correo electrónico que nos envía Marcial y que nos dice que escribe desde Toronto, en Canadá. Dice, me he encontrado muchas veces con la siguiente situación. Veo que un valor está rondando máximos y lo empiezo a seguir y de repente hace un hueco al alza. ¿Cuándo saber si puedo entrar y en qué momento? Nos plantea Marcial. Alberto.
Vale. Vale. El problema a la hora de operar, la pregunta es muy interesante, tiene que ver con nuestra necesidad de acertar. Esa necesidad de acertar se vincula con el miedo a perder. Es decir, no es que nosotros no podamos especular cuando se produce esa situación en la que hay un hueco alcista que rompe máximos, sino que como no soportamos la idea de que luego el valor caiga con nosotros, es decir, normalmente introducimos más riesgo del debido, no sabemos qué hacer. Si la ruptura se ha producido precedida de baja volatilidad, normalmente, y esto no es nunca infalible, pero normalmente la ruptura es válida. ¿Por qué? Porque después de un tiempo de baja volatilidad hay poco interés en el valor. La ruptura con hueco al alza inmediatamente inclina el interés de los inversores hacia el valor. Con lo cual, hay que tener en cuenta que normalmente todos cometen exactamente el mismo error, y es dar por hecho que tienen que esperar a un recorte para entrar. Si ha habido baja volatilidad, lo normal es que no haya un recorte ya para entrar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eso es lo que están esperando todos. Entonces, claro, tú tienes que decidir si entras comprador con una cantidad razonable para que si hay un recorte tú no sufras, o te quedas esperando a ese recorte y, bueno, pues te pueden salir las cosas bien o te pueden salir mal. De manera que no es un problema de saber qué va a hacer el mercado en una circunstancia así, porque no lo sabemos, sino entender por qué operamos mal en circunstancias así. Si claramente ha habido una baja volatilidad previa y, lógicamente, no ha habido interés en el valor, esa ruptura puede suponer que el valor se va a escapar sin nosotros. Se mete una pequeña parte del capital para que si recorta no nos preocupe y a disfrutar si es que tiene que subir.
Venga, vamos a ir con cuestiones. Tenemos ya muchas dudas de oyentes que nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Y vamos, pues, por ejemplo, con este mensaje que nos envía Guillermo, que nos pregunta por IAG, en la que está posicionado. En concreto, a 2,42. Dice, en teoría, roto resistencia en 3,03.
Sí, a ver, estos días explicábamos, Miguel y yo en La Magia, que IAG no tiene ningún problema. Ningún problema que nos deba hacer pensar en que el valor cae. Es decir, tú cuando una situación, un valor que ha sido muy peligroso en el pasado, porque IAG lo ha sido, realiza este tipo de movimientos, tú tienes que colocar un stop en este caso zonas de 2,80, y continuar dentro si confías en el valor. Si has seguido nuestra operativa lógica con IAG, ya has obtenido el beneficio, porque ese beneficio estaba en zonas de 2,83. Pero aunque se haya alcanzado ese beneficio, no hay nada en el valor que nos deba hacer pensar en caídas. Con lo cual, se puede seguir dentro. Ahora mismo, después del movimiento que ha realizado IAG durante estos últimos días, que ha continuado subiendo, puede subirse el stop a 2,89 y seguir dentro. El problema que hay con IAG es que se nos olvida que es un valor que ha estado muchos años penando, desde 2020. Entonces, tampoco sabemos si ahora lo que quiere hacer IAG es compensar ese tiempo de pena al alza. Con lo cual, el valor sigue bien, ¿eh? No hay absolutamente nada negativo en IAG.
Vamos a echarle un vistazo a otra compañía española, en este caso Naturgy, para otro de los oyentes que nos está siguiendo y que plantea una cuestión sobre esta compañía. A ver si lo encuentro ahora, que lo tenía por aquí. Simplemente preguntarle por la visión que tiene para la compañía energética, para Naturgy, ahora. Alberto.
Un segundito, vamos con Naturgy. Pues una visión horrible, lo mismo que en los últimos años. Es lateral, no tiene absolutamente nada. Yo recuerdo hace cosa de unos meses, cuando había tenido algo de rebote, que decían, ¡ay, Turralde! ¿Pero cómo puedes decir que está lateral después de lo que ha subido? Estamos hablando de que seguía cotizando exactamente igual que desde octubre de 2021. Claro, pues lógicamente, con subidas rápidas en los valores, aparece el incauto de turno a no perderse una subida, se le engancha, como sucedió en Naturgy, y vuelta a penar Naturgy en el mismo movimiento lateral. Mi perspectiva es que este valor, mientras no supere la zona de 26,50, pues no va a hacer nada. La misma que llevo teniendo 2 años con él.
Vamos a irnos al mercado americano. Vamos a buscar a esta compañía, a Packard, en el Nasdaq, el ticker PCAR. Un oyente el que nos plantea cómo vería una entrada en la empresa. Dice, parece que, por lo visto, Bill Gates ha tomado posiciones en esta compañía. Es un dato que yo no tengo corroborado.
También lo hizo con Fomento, perdón, con Fomento Construcciones y Contratas. Y vamos a explicar qué pasó con Fomento Construcciones y Contratas cuando entró Bill Gates. Les voy a explicar yo, porque es que esto lo hemos explicado periódicamente. Seguramente nuestro oyente no recuerda lo que comentamos sobre valores, con lo cual se lo vamos a explicar. Fíjese, en el año 2014 Fomento había realizado una subida desde 3,92 hasta 12,64. Si alguien recuerda, quitando dividendos eran zonas de 14 y pico, cosas así. Bueno, pues ahí entra Bill Gates, en lo que ahora serían 12,64. Y Iturralde, ha entrado Bill Gates en Fomento, se puede entrar, ¿verdad? Está maravilloso, porque como Bill Gates es un hombre muy importante, pues hay que entrar. Miren, este tipo de cosas normalmente se organizan de la siguiente manera. Bill Gates necesita, imaginemos, participar en una obra con Fomento Construcciones y Contratas para cualquier cosa, desde una pequeña central nuclear hasta, yo que sé, cualquier cosa que ustedes imaginen, y habla con Fomento. Y Bill Gates, que podrá ser cualquier cosa, pero tonto no es, les dice a los de Fomento, dice, bueno, en esta obra vosotros no vais a ganar tanto, vais a ganar menos. Pero a cambio, yo lo que voy a hacer, si queréis, es publicar que compro parte de vuestro accionariado, efectivamente lo compro, y vosotros vais a dar publicidad a mi entrada, lo cual os va a permitir vender títulos, porque lo que quería hacer Fomento era caer desde 12 euros, 12,60, hasta 4,40, y en muy poco tiempo, hablamos de una caída durante 2 años, y obviamente con mi entrada vais a poder vender títulos antes de caer. O es la propia compañía la que se lo propone a Bill Gates. Le dice a Bill Gates, mira, vamos a renunciar a tal parte de beneficio en esta obra si tú dices que has entrado en el accionariado de la compañía. El dinero te lo va a prestar tal entidad, a un tipo X, es decir, no vas a perder nada y punto. Y ya está. El engaño de Bill Gates, más viejo que el hilo negro. También se hace con Amancio Ortega. Hay muchos industriales que colaboran en el engaño. Gente que aparentemente no se dedica a la bolsa, Bill Gates y Amancio Ortega, son industriales, pero que tontos no son y el dinero siempre viene bien. Luego, a partir de ahí, esa es la fiabilidad de la entrada de Bill Gates. Entonces, si nuestro oyente, no es un mal valor, Pacar, por lo menos por ahora, quiere entrar, stop en 109.
Ya que estamos en Estados Unidos con Pacar, vamos con DIR, de en el NYSE, el ticker de esta compañía. Rubén nos pregunta por ella. ¿Cómo interpretar el gráfico de esta empresa, de John Deere?
Fantásticamente, muy positivamente. Tiene un problema, y es que, a diferencia de la primera consulta, este valor no ha reducido su volatilidad antes de romper. Eso implica que hay un mayor riesgo de que sea una trampa el movimiento alcista que tiene. Acaba de romper al alza. Pero este es un valor de los clásicos de bolsa. Lleva mucho tiempo lateral. Cuando un valor lleva mucho tiempo lateral, normalmente las rupturas suelen ser más fiables y merece la pena uno arriesgarse en DR o en DIR, como se diga. El stop tiene que estar en 415 y el siguiente objetivo alcista en niveles de 525, más o menos esa zona. Claro, alguien dirá, uy, pero qué stop más lejano. Bueno, es donde ha comenzado la volatilidad antes de romper al alza, con lo cual, desgraciadamente, es así. Pero el valor está extraordinariamente bien.
Vamos a analizar otro valor o valores. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mira, le quería preguntar a Alberto, a ver qué le está sucediendo a CaixaBank, que es el único banco que está cayendo del IBEX, lleva varios días cayendo y ha pasado ya zona de soportes y cree que va a caer más o que está cerca ya de darse la vuelta, o si va a seguir cayendo porque el banco está tocado y no tiene visos de salir adelante. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, Luis de Girona.
Bueno, Luis.
Si el banco estuviera tocado, necesitaríamos más tiempo para verlo, con más recortes como este. Yo ya hace 2 semanas explicaba que en CaixaBank hay que aplicar un stop. Es un valor que a mí me ha engañado. Es decir, he visto operaciones compradoras que han salido mal posteriormente, con lo cual es un valor que a mí me ha engañado y no hay otra. Es decir, el precio es el que manda, el valor está cayendo. Yo personalmente creo que en un valor así no hay que estar. Observen que en la sesión de hoy cierra en zona de mínimos de la sesión. Ese tipo de señales es muy negativo. Con lo cual, yo creo que no hay que estar. ¿Que el valor quiere recuperar en el futuro? Se verá. Pero por ahora no.
Vamos a ir con Indra. Nos pregunta Carlos por la compañía española. Dice, aburrimiento total con Indra a 16,8. No sé si vender y pasar a otro valor. El valor que pensé sería Tubos Reunidos. ¿Cómo ve el cambio? Pregunta ya este oyente, Carlos.
Pues
está aburrido con Indra.
Y se va a meter en Tubos Reunidos. A ver, tenemos que preguntarnos si el aburrimiento no es ya parte estructural de nuestra vida. Es decir, hagamos lo que hagamos, siempre acabamos aburridos. Y eso tiene que ver normalmente con una forma de ver la vida uno. Es decir, acercarte a Indra, ya hemos explicado en su momento por qué no había que estar en Indra. Puede ser que vuelva a brillar, porque después del recorte que ha tenido en los últimos meses, después ha realizado un movimiento lateral, que quizás podría ser un signo de que están recogiendo material en la compañía, pero puede que no. Es decir, estamos sobre siempre posibilidades, y en bolsa hay que intentar moverse con probabilidades. Entonces, lo que sí es algo muy probable en la pregunta es que él probablemente va a tender a seguir aburriéndose, porque va a elegir un valor que no tiene nada o no debería tener ningún interés. ¿Que pueda rebotar ahora Tubos? Es probable. Rebotar. ¿Por qué? Porque ha llegado a una zona de soporte y es probable que eso sostenga la cotización y genere un rebote. Pero vamos, no es un valor con tendencia alcista. Con lo cual, ni lo uno ni lo otro.
Venga, más cuestiones. Por ejemplo, otra de las compañías, dos en este caso, por las que nos pregunta otro seguidor en YouTube, son PepsiCo y Domino's Pizza. Opinión para incorporarse ahora. Vamos a comenzar por la de bebida, por ejemplo, por PepsiCo.
Bueno, a ver, es que Pepsi está lateral, súper lateral desde el año 2022. Ahora está en una parte relativamente, está en la parte inferior del lateral, parte baja. Con un stop en 156, pues bueno, puede servir. Pero vamos, para un rebote por ahora nada más, porque sigue dentro del lateral. Y en el caso de Domino's Pizza, a ver si aparece.
DPZ sería el ticker en el NYSE de este valor.
DPZ.
Sí.
A ver
si le parece.
Vamos a ver si suena la flauta o no. Parecido. No están máximos. Tampoco es un valor muy bajista, pero es que está en los mismos niveles que lleva cotizando desde 2021. Nah. Ni idea de lo que va a hacer esto.
Otro valor que ha salido bastante en este consultorio. Pregunta Marca por One OK, por el gráfico de esta compañía. Dice que hoy cae fuertemente por unas noticias de ventas. ¿Qué le podemos decir del valor y de lo que puede implicar este movimiento técnico?
Hoy cae fuertemente. A ver. Yo les vuelvo a repetir lo de siempre. Cuando uno especula mal y mete en un valor más dinero del que debe, entra tarde y cosas por el estilo, pues un recorte que ni siquiera todavía está cotizando por debajo de hace cuatro días, OneOK marcaba unos mínimos en 106,60. Ahora está en 111. Ha sido un valor súper alcista del que les hemos hablado en multitud de ocasiones. Si querían valores estadounidenses que fueran a subir, al igual que FICO y algún otro por ahí. Y bueno, pues si alguien quiere ya aplicar un stop, porque ha ido aprovechando la subida de estos últimos meses, puede colocar un stop en 106,50. Les sugiero que cuando vayan a un valor, introduzcan OneOK, para que se hagan una idea, marcaba máximos el viernes, ¿eh? Y ahora ha tenido un recorte, pues está teniendo un recorte con respecto a máximos, con respecto a máximos del el 6%. Eso es un desplome. Bueno, pues si se nos hace un desplome el movimiento de OneOK, tenemos que operar bien. Operar bien parte siempre de la base de no meter demasiado riesgo en un valor para no ver un desplome donde no lo hay.
Vamos a echar un vistazo al gráfico de esta compañía que cotiza en el NYSE también. Es Nu Scale. El ticker es SMR. Es una compañía estadounidense del sector de renovables. Es Manolo quien nos pregunta por la empresa de reactores nucleares en Estados Unidos. Dice que ha entrado en $12 y a modo ahorro le gustaría entrar en una posible caída. Añadir, entiendo que quiere añadir posiciones a...
Quiere añadir, vale, bien.
Entiendo.
Si quiere añadir, que espere una caída hasta 15,60.
Otro valor, Vidrala. Nos pregunta José María qué opina de Vidrala. Así que vamos a regresar a la bolsa española.
Vamos a ver. Aburridísimo. Lleva mucho tiempo lateral. Entonces, para entrar, si recortara, por ejemplo, hasta zonas de 88,2, pues puede tener sentido. Mientras tanto, no. Es aburridísimo. De fondo es alcista, ¿eh? Pero esto es un viscofan y cosas de estas, que son súper aburridas, en el tiempo tienden a subir, pero mientras tanto te dan una vida muy aburrida.
Una compañía tecnológica estadounidense como es SIGA, S-I-G-A, el ticker en el Nasdaq, nos pregunta otro oyente simplemente por el análisis de este valor. No nos aclara si está interesado en entrar, la tiene o no la tiene.
Pues no hay que estar en esto por los giros que tiene. Además, hemos explicado en mil ocasiones este tipo de giros. Está cotizando en los mismos niveles que lo hacía en 2010. Este tipo de cosas no tiene sentido. El valor es a ver si pillo un pelotazo y me forro y cosas de esas. No, esto no hay que estar.
Sacir, nos pregunta Aymar. Dice que entró a 3 la semana pasada y quiere saber cómo ve esa posición que ha abierto en la compañía española.
A ver, si aparece esto por algún lado. Vamos a ver. Lleva ya mucho tiempo sin superar sus máximos de este rebote. y en esas circunstancias tampoco habría que estar. ¿Que pueda tener rebote durante estos días? Pues es posible, pero yo desde luego no estaría esa fe.
Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a echarle un vistazo a ver al gráfico de este valor que es Pulte Group. Carlos nos pregunta por esta compañía, vamos a ver si encuentro el ticker. Él mismo nos dice que es PHP, no sé si le aparece algo por ese nombre. Por ese ticker, mejor dicho.
Pulte no, nada parecido a eso.
PHM, estaba una letra, PHM. En el NICE, Pulte Group. A ver ahora.
Sí, Pulte Group. Bueno, vale, es un valor alcista de fondo. Y ahora ha tenido un rebote muy fuerte. La sesión de hoy también ha sido excesiva al alza. Pues vale, está bien incorporarse. El stop tendría que estar en 122. Con lo cual, poquita parte del capital y con mucha paciencia, porque es uno de esos valores estadounidenses de los que hemos hablado en los últimos meses, que saben tener grandes recortes y tenerte aburrido durante mucho tiempo.
Vamos a dar paso a otro mensaje, a esta nota de audio. Alberto.
Hola, buenas tardes.
A ver.
Ese es el de CaixaBank.
Sí.
Hola, buenas tardes. Soy Juanjo, llamo desde Barcelona. Tengo una pregunta para el señor Iturralde. Tenemos claro todos que Nvidia en algún momento caerá y de forma brusca, pero mi pregunta era, ¿en qué momento cree el señor Iturralde, y sin ser adivino lógicamente, pero en qué momento cree y bajo qué circunstancias la pueden hacer tirar para abajo? O sea, porque ahora veo que ha bajado un poquito, es posible que se apoye en un soporte y vuelva a subir, pero quería más o menos si el señor Iturralde tiene alguna duda aproximadamente no, sabiendo que no es adivino, pero si tiene alguna idea en mente, ¿vale? Gracias, buenas tardes.
Nvidia.
Vale. Si no hubiera hecho la pregunta como la ha hecho, no se la podríamos contestar. Hay un problema, y es que, claro, hay unas elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina en febrero. Yo no sé si van a mantener al mercado en un tono más o menos razonable hasta ese momento. No lo sé, no lo puedo saber. Hay ya indicios de que mucho no debería subir Nvidia. Y es que ya la ha empezado a recomendar toda la banda de sospechosos habituales. Nunca me acuerdo del hombre de este calvo que suele hacer bolsa en Estados Unidos para engañar a todo el mundo, que encima ahora también hablaba maravillas, Jim Cramer, de Bitcoin. Entonces, ese tipo de gentuza que a ustedes les hace recomendaciones para ayudar a los bancos de inversión a venderle a ustedes los títulos, que para eso actúa Jim Cramer, ya ha empezado a recomendar Nvidia y a quedarse uno dentro de Nvidia. Cuando le dice a usted Jim Cramer que se quede dentro de Nvidia, es porque Nvidia va a recortar y ya Jim Cramer le está diciendo, usted se tiene que quedar, si recorta no pasa nada. No pasa nada significa que usted se va a quedar enganchado. Ese es el trabajo que hacen personajes como este, infames, dentro de la bolsa. Entonces, eso significa que Nvidia mucho no va a subir. Significa que intentar entrar para el poco beneficio que probablemente nos va a dar no tiene ningún sentido. Dicho esto, que se pueda mantener Nvidia en un tono positivo, es decir, en la zona en la que está hasta febrero, elecciones en Alemania, pues no lo sé, podría ser. Pero vamos, y si recorta antes, tampoco pasaría nada, ¿eh? Es decir, que el saber exactamente cuándo un valor o un mercado se va a girar es muy difícil.
Una pincelada sobre Cameco, antes de irnos a la pausa. Nos pregunta otro de los seguidores en YouTube si puede analizar el valor. Había por aquí varias dudas al respecto de la misma compañía, si es tarde para entrar.
Yo es que la pregunta de si es tarde para entrar, yo no entiendo estas cosas. Vamos a ver. El valor viene subiendo durante los últimos meses desde 48 hasta 81. Joder, claro que es tarde para entrar. Sobre todo en un sector el que hemos insistido que, por lo que sea, por aquello de las sanciones o todo lo que hemos vivido al respecto de la guerra de Ucrania, el uranio es un sector muy bueno. Ahora, ha superado máximos. No tiene mala pinta. ¿Eso es tarde para entrar?
Sí.
No. Sí es tarde y no es tarde, depende de cada uno. Si uno no va a aceptar un stop en 70, pues es tarde para entrar. Si lo...